Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque el calendario diocesano sigue su curso con múltiples actividades organizadas por delegaciones, movimientos y parroquias, la diócesis, como ustedes saben, está viviendo con un ambiente especial de alegría, de preparación ante la próxima visita del Santo Padre. Continúan abiertas las inscripciones para participar en la misa que se va a celebrar en el Estadio de Gran Canaria y se anima a las parroquias a organizar grupos para no perder esta cita histórica. Esta semana, además, se ha celebrado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal con la participación de Monseñor José Mazuelos y Monseñor Cristóbal Denis. Y en clave de actualidad, el miércoles tuvo lugar un encuentro con los medios de comunicación sobre migración, en el que intervinieron Monseñor José Mazuelos, Monseñor Eloy Santiago y Cayi Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. Pero como decíamos, la vida de la diócesis no se detiene. Continúan las actividades programadas desde el inicio de curso. La familia salesiana, por ejemplo, ya se prepara para la coronación canónica de María Auxiliadora el próximo 2 de mayo en la Catedral, una celebración precedida de diversos actos de los que hablaremos hoy con José Antonio Perdigones, sacerdote salesiano. También nos acercaremos a la pastoral penitenciaria para conocer de cerca su labor de acompañamiento a personas migrantes en el centro penitenciario, un tema especialmente significativo y que entra en el contexto de la visita de León XIV. Con estas y otras noticias comenzamos el Espejo de esta semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el Evangelio de este domingo, Jesús se presenta con dos imágenes muy potentes. Él es el pastor y Él es la puerta. Como buen pastor, no trata a las personas como números, sino que nos conoce y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Con él no hay anonimato, hay relación personal, cercanía y amor concreto. Y ese conocer, en el lenguaje del Evangelio de San Juan, no es solo entender, sino amar. Jesús no solo sabe quiénes somos, sino que nos lleva en su corazón. Por eso, conocerle de verdad no consiste únicamente en creer en él, sino en amarle y demostrar ese amor con obras. Como decía San Gregorio Magno, no basta la fe, hace falta el amor. Además, Jesús es la puerta, no una puerta más, sino la única que conduce a la vida plena. Él mismo lo dice, quien entra por él se salvará. En un mundo donde a veces se diluye su figura entre muchos caminos, el Evangelio es claro. Toda salvación pasa por Cristo, incluso para quien no lo reconoce explícitamente, pero busca sinceramente el bien. Nosotros sí lo sabemos. Por eso, hoy se nos invita a agradecer el don de la fe, a cruzar esa puerta con decisión y a dar testimonio de que toda nuestra esperanza está puesta en Él.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les decía que este miércoles hubo un encuentro con los medios de comunicación sobre migración en Madrid, donde se abordaron cuestiones clave sobre la acogida, la dignidad de las personas migrantes y el compromiso de la Iglesia en este ámbito. Vamos a escuchar un fragmento de lo que allí se dijo en las voces de Monseñor José Mazuelos, Monseñor Eloy Santiago y Cayi Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana.
Hablar con los gobiernos, ya que se está dando dinero a los gobiernos, pues intentar que ese dinero cunda y sea responsable. Y vamos a crear, primero, atacar las mafias y, segundo, vamos a formar a la gente allí y ahí entraríamos con el apoyo de todas las Cáritas, las diócesis. Y eso, pues en esa vía estaba luchando también el Vaticano con la reunión que nos convocaron, la pena que murió el Papa Francisco en Senegal, y esa es la vía que se quiere trabajar también, donde en el origen, arreglar en el origen, de tal forma que también si hay alguien después que venga en cayuco, pues se le dice la vía de entrada es por el otro lado.
En Canarias, como dije antes, el 24% de la población es migrante. Cáritas, en la la provincia de Las Palmas, con lo cual súmale un 10% más, o no sé cuánto, pero te voy a hablar de la provincia de Las Palmas porque es el dato que yo manejo. Solo Cáritas atendió desde el año 2020 a más de 22.000 personas. En lo que llevamos de este año, hemos atendido a 1.118.
La organización estamos, bueno, pues estamos ya en los tiempos inminentes, ¿no? Trabajando contra reloj, ¿no? Sin programa contra reloj, hemos, al menos la diócesis, claro, creo que la dos diócesis canarias, hemos percibido mucho interés de las personas, muchos voluntarios, ¿no? Hemos estimado en la diócesis de Tenerife, creo que en la de Las Palmas, 1.500 voluntarios, y creo que estamos ya por 1.200 y pico, 1.300, ¿no? Hay mucha gente con mucha ganas de colaborar, porque es un evento, pues, muy importante, ¿no? Y que requiere una gran preparación de muchísimos aspectos, los más elementales ahora en la fase preparatoria, como la misma visita en sí, digamos, ¿verdad? Requiere muchos voluntarios, manos que colaboren, y la verdad que la gente está respondiendo muy generosamente, es de reconocer, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La familia diocesana se encuentra ya inmersa en los preparativos para la coronación canónica de María Auxiliadora, que tendrá lugar el próximo 2 de mayo en la Catedral de Canarias, una celebración muy esperada y que viene acompañada de distintos actos. Para conocer todos los detalles, vamos a conversar con José Antonio Perdigones, que es sacerdote salesiano. ¿Qué tal, José Antonio? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo van los preparativos?
Pues bueno, muy bien. La verdad es que, como tú decías antes, con mucha ilusión, con mucha ganas, y deseando ya que llegue ese día 2, pero previamente pues con muchos actos, y que también hace que nos pongamos en danza, ¿no? Para vivir, claro, este momento tan importante.
Estamos ante el centenario de la llegada de María Auxiliadora a Las Palmas de Gran Canaria, su coronación canónica. ¿Qué significa este momento para la familia salesiana y en su conjunto para toda la diócesis, José Antonio?
Yo creo que es un momento de gozo, ¿no? Un momento de júbilo, de mucha alegría. Es un momento también para agradecer. Desde el principio hemos querido que este centenario sea un momento para agradecer el trabajo de tantas personas a lo largo de estos 100 años, para hacer extender la devoción a María Auxiliadora. Son muchos salesianos, muchas hijas de María Auxiliadora, muchos antiguos alumnos, muchos devotos de la Virgen, lo que en estos 100 años han trabajado para que esa devoción hoy sea lo que es, una devoción viva, una devoción que está en el corazón de muchos canarios, ¿no? Y es bonito ver cómo esa devoción ha llegado a tantos lugares.
La coronación del 2 de mayo es el acto central. ¿Qué representa espiritualmente que la Iglesia corone a María Auxiliadora, José Antonio?
Bueno, una coronación es un reconocimiento público de la devoción que tiene una imagen. Y al coronarse María Auxiliadora, lo que la Iglesia está diciendo, que es una advocación que está arraigada en el pueblo, que tiene devoción, como solemos decir, que tiene tirón, ¿no? Y que es significativa para muchas personas. Entonces, a nivel espiritual, es, bueno, pues acercarnos a la devoción a la Virgen, en definitiva. Entonces, es un momento muy bonito, pues, para también fortalecer esa devoción a la Virgen, ¿no? Y fortalecerla y relanzarla, en el sentido de, yo estoy convencido que con todos estos actos que estamos teniendo, con lo que tendremos el día 2, son momentos en el que muchas personas van a vibrar, y muchas personas se van a encontrar, a lo mejor, con la imagen de su infancia, con la imagen de su juventud, porque son muchos antiguos alumnos los que pasan por la casa preguntando, oye, me he enterado que se va a coronar la Virgen, yo soy antiguo alumno, yo estuve aquí en tal año, Entonces, creo que espiritualmente es un momento también revulsivo, ¿no?, de relanzamiento.
¡Qué maravilla! José Antonio, el programa incluye actos muy diversos, distintas celebraciones litúrgicas, encuentros juveniles, conferencias. ¿Qué destacarías de este itinerario y cómo invitarías a participar a toda la sociedad de nuestra diócesis?
Bueno, yo destacaría todo en el sentido
de cómo dejar algo fuera, ¿no?
¿Por qué, no? Todo un porqué, sí. Desde el acto de presentación que ya tuvimos en el mes de diciembre, que fue un acto muy bonito, con la presencia también del señor obispo, que fue por la presentación del cartel, del himno, del proyecto solidario. Fue un acto que sirvió como de pistoletazo de salida, ¿no?, de lo que significa este itinerario de preparación. Después también tuvimos en enero, tuvimos la cena de gala solidaria a beneficio del proyecto solidario, y ya en estos días, el domingo pasado, tuvimos la bajada de la Virgen, que fue un acto muy bonito, multitudinario, un acto en el que participaron muchas personas, y yo creo que fue algo entrañable también, ¿no? Y donde ya caímos en la cuenta de que realmente estamos a las puertas de la coronación, ¿no? Ya la Virgen ha bajado, ya la Virgen está entre nosotros, y ya estamos viviendo estos días previos, ¿no? Y nos quedan días también, bueno, pues días muy fuertes, como es el próximo viernes, con el traslado de la Virgen hasta Santo Domingo. Uh-huh. Y tengo una noticia, tengo una primicia, que no he sabido todavía, y la primicia es que la Virgen iba a salir desde aquí, desde Salesiano, hasta Santo Domingo. Pero por motivo de autorización de la policía, de seguridad y demás, bueno, pues hemos acordado esta mañana, en una reunión que hemos tenido conjuntamente, que la Virgen sale desde la Salesiana de Tomás Morales. No sale desde Salesiano, sino desde la Salesiana. Entonces, eso permite que el recorrido sea más corto del que estaba previsto, y parece ser que eso facilita más toda la logística que supone un traslado de estas dimensiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, esa es la primicia, porque se ha hecho público esta mañana, vamos. Hemos tenido reunión en el Obispado, y después de esa reunión, pues bueno, pues estas son las conclusiones. Creo que es un dato importante para que esas personas que lo están escuchando, pues también lo puedan tener en cuenta. Y digo que, bueno, yo destacaría todo eso que estamos viviendo, ¿no? Porque, en definitiva, es una manera de, como decía al principio, de honrar a la Virgen, ¿no? Y de expresar nuestra devoción a la Virgen.
José Antonio, nos preparamos también en la diócesis para recibir al Santo Padre. Y yo veo en esta coronación pues una clara dimensión pastoral y misionera, no solo con la coronación, sino estos actos de los que nos estás hablando. ¿Cómo puede esta coronación renovar la fe en la Iglesia de Canarias hoy?
Bueno, eso era uno de los objetivos, ¿no? Es decir, no se trata solo de el acto del día 2 de mayo, con ese pontificado de coronación, sino sobre todo es todo un camino catequético, y por eso todo el tema de formación que hemos tenido, el momento de intervención con familias, con alumnos, con el profesorado. Tuvimos una jornada muy bonita de formación con todos los claustros de los distintos colegios de Salesiano y Salesiana de aquí de la isla. Fueron más de casi 400 educadores los que durante una tarde tuvimos reflexionando sobre este tema. Es decir, yo creo que tiene esta dimensión misionera, se expresa en todos esos momentos de intervención que tenemos, y no solamente formativo, catequético, sino también celebrativo, ¿no? Entonces, ciertamente, ya el mismo proceso ya es una oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que así es como nosotros lo estamos viviendo, y ciertamente tiene ese tinte, diríamos, misionero, ¿no? Porque hablar de María, en definitiva, habla también de su Hijo. Y nosotros, en la iconografía de la Virgen de María Auxiliadora, pues estamos bien representados. María con Jesús en los brazos. Yo creo que la misma iconografía ya nos invita a mirar a la Virgen, pero la mirada también va hacia su Hijo. Entonces, esa dimensión misionera la tenemos muy, muy presente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya tú lo has dicho, José Antonio, los jóvenes ocupan un lugar importante con las distintas actividades, y en sí por la razón de ser, ¿verdad?, de los propios salesianos. Sí, ¿qué papel tienen los jóvenes en esta celebración?
Claro, nuestra vida salesiana no se entiende sin los jóvenes. Entonces, ellos son protagonistas de todo, ¿no? Y son protagonistas también en todos los actos de la coronación. En todos los actos, los jóvenes están presentes, de una forma o de otra, ¿no? Desde implicados en la preparación hasta implicados en el desarrollo de cualquier acto, desde hacer flores de papel, por decirte un ejemplo, ¿no?, para poder adornar algunas calles, hasta participando en una celebración, saliendo como acólito o siendo destinatario de un momento de formación. Es decir, los jóvenes desde minuto uno han estado muy presentes y lo estarán en los próximos actos, tanto del traslado como del día de la coronación, donde, por ejemplo, en el traslado va a participar un buen número de jóvenes, de niños, de jóvenes, y donde ellos serán protagonistas, donde irán anunciando que la Virgen pues va pasando y que la Virgen se va preparando su coronación, ¿no?
José Antonio Perdigones, muchísimas gracias por habernos atendido. Estaremos muy cerca de todos los actos que se han organizado, pero deseamos que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ponemos ahora la mirada en una realidad muchas veces silenciosa, pero profundamente humana. La pastoral penitenciaria. Nos acercamos a la labor que realizan acompañando a personas migrantes en el centro penitenciario, un servicio discreto, pero esencial, especialmente significativo en este momento en el que la cuestión migratoria está tan presente, bueno, así llevamos unos cuantos años, porque esa es la realidad, pero que también cobra protagonismo en este momento ante la próxima visita de León XIV. José Antonio Benítez es sacerdote claretiano. ¿Qué tal, José Antonio? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Raúl. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y que pueda también compartir un poquito mi experiencia.
¿Cuáles son las principales preocupaciones, los sentimientos que suelen manifestar las personas extranjeras que están en prisión, José Antonio? No sé, la distancia con sus familias, la incertidumbre sobre la situación legal. ¿Qué expresan?
Mira, yo lo que observo es que lo más las más recurrentes son lo que es el extrañamiento familiar que se agudiza. Especialmente aquellos que tienen hijos pequeños, eso se nota mucho. Y entonces, bueno, pues nos piden que le podamos contactar con la familia para que puedan mandar alguna foto de sus chiquillos. Después, todo el tema de la incertidumbre legal. Hay muchos procesos que se paralizan en diciembre. Entonces, lo que eso hace es prolongar la angustia de las personas, de los internos, de los reclusos, ¿no? La preocupación económica, el no poder enviar remesa en época de gastos de gastos familiares que son tan intensos. La crisis que existe actualmente de significado espiritual para creyentes, el intentar conciliar la fe con esta situación tan peculiar con la que vive, esas son las principales preocupaciones que observo, que yo noto y que eso, bueno, pues crea situaciones muy complejas en la persona con la que estoy, ¿no?
No es bueno crear perfiles, lo sé, pero para que el oyente se haga una idea, José Antonio, ¿qué perfil suele tener la población extranjera a la que se acompaña en prisión y cuáles son los problemas específicos asociados a su condición de migrante o...?
Sí, bueno, hay como tres perfiles fundamentalmente. A mí tampoco me gusta hablar de este tipo, pero para entendernos, si yo te podría hablar de tres perfiles, ¿no? Están los jóvenes marroquíes, sí. Muchos de los cuales los hemos tenido aquí en la parroquia de La Paz, en nuestro comedor, que vienen. Son chicos que han estado en centro de menores, que han cumplido 18 años, que quedan en situación de calle. Vienen mucho aquí a la parroquia a ducharse, a desayunar, después por la tarde a merendar, merienda, cena. Bueno, todos estos chicos, después, al estar en situación de calle, por desgracia, después me lo encuentro en la prisión. Y algunos me lo estoy encontrando después en el CIE, que soy también el capellán del CIE de aquí de Las Palmas, sí. De Barranco Seco. Entonces, bueno, estos chicos, al no tener ningún tipo de límite, al no tener ningún tipo de persona que le pueda, bueno, ayudar a ponerle límites, bueno, pues tienen problemas con la autoridad, hurtos, algunos disturbios, peleas callejeras, bueno, esos son los motivos por los cuales están estos chicos jóvenes, son muy jóvenes, de 18, 20 años, que están en prisión. Después tenemos otro perfil que es completamente distinto, y estos son jóvenes del África subsahariana, senegaleses, malienses, de Guinea-Conakry, de Mauritania. Estos son personas que han sido acusadas de patrón de patera. Entonces, bueno, el gran, yo lo digo siempre, digo, son jóvenes que están sufriendo las consecuencias de un sistema que está fallando y que está haciendo agua por todas partes, porque en la gran mayoría han sido acusados y no son los son inocentes. No porque yo quiera ahora exculpar, pero bueno, no, los grandes culpables siguen estando en libertad y están gozando de sus mafias. Y estos son jóvenes que han sido son la carne de cañón que están utilizando. Y por otro lado, después tenemos a un perfil fundamentalmente latinoamericano, que bueno, pues son los que vemos por las noticias, que han sido bueno, pues detenidos por cuestiones de droga, ¿no? Contra la salud. Muchos de ellos son personas que están en una situación administrativa regular, irregular. Después me los encuentro en los centros de internamiento, en los CIE, y para ser deportados, ¿no? Bueno, estos son los perfiles más o menos que nos encontramos el equipo de la Asociación de Radiando que trabajamos y de la Pastoral Penitenciaria que trabajamos con extranjeros. Ajá. Después nos vemos toda una serie de problemas que están asociados a todo esto, ¿eh? Es decir, que aunque hay perfiles, sí, hay toda una serie de realidades, como tú me preguntabas, de problemáticas específicas que está asociada. Bueno, después está barreras lingüísticas, claro, desconocimiento del sistema legal español, la falta de red, como te decía, de estos chicos que salen de los centros de menores, entonces no tienen ningún tipo de apoyo. Están esos expedientes de expulsión que están pendientes y que si te detienen y te piden la documentación y están activos, pues evidentemente van directamente al CIE, y más con la nueva ley que se ha puesto en vigor hace cuestión de un mes. Luego está toda la situación de vulnerabilidad ante las redes de trata, que esto está muy silenciado y está muy escondido y que no se dice nada, pero que también está por ahí de fondo. Bueno, estos son problemáticas específicas, que están asociadas a toda la realidad migratoria que nos encontramos.
¿Y la diversidad religiosa y cultural cómo se atiende? Porque será inevitable que te encuentres con gente que, bueno, que expresa distintas creencias, pero que también necesitan ser escuchados, necesitan ayuda, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, yo te comentaba, bueno, porque la mayoría de los extranjeros africanos, claro, ya sea de la zona subsahariana o de la zona magrebí, bueno, son de religión musulmana. Nos encontramos también que con latinos que profesan no son católicos.
Sí, sí.
Nosotros hacemos un esfuerzo por no homogeneizar, ¿de acuerdo? Es decir, incluso en las mismas celebraciones que nosotros hacemos, pues intentamos facilitar los espacios para los musulmanes en los encuentros, en las reuniones. Nosotros, claro, al ser católico, nuestras celebraciones son católicas y los musulmanes no suelen venir, pero sí participan muchos evangélicos. Evitamos todo tipo de proselitismo y evitamos cualquier tipo de homogeneización en todo lo que hacemos, ¿no? Es algo que lo tenemos como muy claro.
Qué maravilla escucharte. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti y a los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria por la labor que hacen, una labor anónima. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esto que digo y que siento, ¿no?
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. ¡Feliz fin de semana!